Si gustan, por favor, abrir sus Biblias, Jack. Este día vamos a terminar capítulo 17 de Mateo. Vamos a estar ahí viendo versículos del 22 al 27. Entonces, abran sus Biblias ahí, por favor. Mateo 17, 22. Y vamos a ver hasta el 27. Antes de dar comienzo, vamos a pedir dirección al Señor. Padre. Señor, te damos gracias, gracias por esta mañana. Y te pido, Señor, que nos guíes a través de este estudio del capítulo 17 de Mateo y ayúdanos a tener un corazón abierto para recibir tu palabra con gozo y con prontitud para ponerla en práctica, sobre todo. Ayúdanos, enséñanos y te pido que uses este pasaje y para edificación de todos los que estamos aquí. Tu palabra, Señor, es algo muy grande que nosotros tenemos y a veces es algo que menospreciamos a pesar de que lo tenemos tan cerca y no queremos estar en ella. Te pido que tú nos des ese gozo de poder estar escudriñando cada día las escrituras. Que nos estés dando esa hambre, Señor, de querer alimentarnos con lo que realmente nos va a hacer crecer espiritualmente. Te pido esto, Señor, y te doy gracias por esta oportunidad. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, vamos a empezar versículo 22 y 23. Y aquí solamente es como un paréntesis antes de entrar al pasaje que vamos a ver y explicar esta tarde. Pero ahí en el versículo 22 y 23 dice, mientras andaban juntos por Galilea, Jesús les dijo, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y le matarán y al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron mucho. Entonces esto está sucediendo después del evento de la transfiguración, después de la curación del muchacho endemoniado, tenemos a Jesús con sus discípulos descendiendo a la parte, vamos a decirlo, parte sur del mar de Galilea o del área de Galilea. Y ahí Jesús nuevamente, como ya lo había hecho anteriormente, vuelve a recordarles a sus discípulos la necesidad de que él tenía que sufrir primero y de morir en la cruz por ellos. Pero no solamente les vuelve a recordar también de su resurrección. Y como lo hicieron en otras ocasiones que Jesús les habló de esto, ¿cuál fue la actitud de los discípulos? Se pusieron tristes, tristes porque quizás ellos todavía estaban ilusionados de que finalmente Jesús sí terminaría por establecer qué. Su reino, algo que habían estado predicando vez tras vez tras vez. Pero esto también nos enseña que, pues aparentemente los discípulos no habían comprendido todavía totalmente la necesidad de que Jesucristo, el Mesías, tuviera que ir a la cruz. Aunque ellos, Jesús les había dicho varias veces y aunque ellos parecía que habían entendido, cuando ellos se están entristeciendo aquí, es con ese, por esa razón, porque realmente quizás todavía no captaban el porqué de la necesidad de que el Mesías tuviera que morir por ellos. Y uno de ellos, ¿no? Sabemos de Judas mismo, ¿no? Que estaba totalmente desilusionado con el programa de Dios. Y al ver que no se cumplía lo que él estaba esperando, sus expectativas, más adelante se separaría del grupo de los 12 y llegaría a traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Los demás discípulos iban a recordar estas mismas promesas que Jesucristo les hizo hasta después de que sucedieran su resurrección. Y en ese tiempo se acordarían, pero por el momento ellos no captaban todavía y eso les produjo mucha tristeza en el corazón, el saber que Jesús se iba a ir pronto y que tenía que sufrir y además morir por ellos ahí en la cruz, ¿ok? Entonces, lo que vamos a ver esta mañana, esta tarde, perdón, es dos cosas que yo quiero que aprendamos de este pasaje. Que como cristianos, Como creyentes, todo cristiano, todo creyente debe aprender a someterse a las autoridades. Y vamos a ver por qué el pasaje que toca a partir del versículo 24, vamos a aprender eso. Los creyentes debemos someternos a las autoridades. Y qué difícil se escucha esto, ¿no? Cuando vemos las autoridades que nos gobiernan, y muchas veces son autoridades corruptas, autoridades donde hay mucha injusticia, mucha totalitarismo en muchos lugares, ¿no? Que quieren imponer mucho la autoridad, etcétera, ¿no? Y cuando pensamos en eso, decimos, ¿cómo es posible que como creyentes debamos someternos a ese tipo de personas que nos gobiernan? Pero lo que vamos a ver esta mañana, está basado en principios que hallamos aquí en la palabra de Dios. No es algo que yo estoy promoviendo ni nada, sino lo dice la Biblia. Los creyentes debemos aprender a someternos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros. Y antes de comenzar el pasaje aquí en Mateo, y para poder entender un poco mejor el por qué Jesús estaba enseñando esto, creo que sería necesario que fuéramos a la carta de Romanos. Si pueden abrir sus Biblias en Romanos, y en el capítulo 13, Romanos 13, capítulo 13 y versículo 1. Bueno, Romanos 13, 1 dice, enseguida dice, sométase toda persona a las autoridades que gobiernan. Y fíjense bien cómo no dice a las que gobiernan bien, o a las que son muy sanas en cómo nos están gobernando, que no son corruptos, que son justos, no. A toda autoridad, a las autoridades que gobiernan, punto. Sí, que gobiernan bien o que gobiernan mal es otra cosa, y Dios va a traer justicia después también a esos hombres que Él puso. Pero mientras tanto, nuestro deber es someternos ante las autoridades. Dice, porque no hay autoridad de Dios, sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. ¿Ok? Entonces, claramente, la Biblia nos enseña que toda autoridad ha sido constituida, ¿por quién? Por Dios. Y por lo tanto, se nos manda, se nos ordena. No es una opción. Ah, pues si me gobierna bien, sí, si no, no. No, no es opción, es una orden a someternos a las autoridades. ¿Y qué pasa entonces cuando nosotros, o tú y yo como cristianos, criticamos a la autoridad? ¿Qué pasa cuando tú y yo como cristianos somos rebeldes a la autoridad? ¿Qué pasa cuando tú y yo no nos queremos someter a la autoridad? ¿Qué estamos haciendo? Estamos desobedeciendo directamente a Dios. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de Dios, y las autoridades que han sido constituidas por Dios han sido constituidas, ¿sí? Entonces, cuando todos nosotros criticando a la autoridad, en realidad estamos yendo en contra de lo que Dios ha establecido. El cristiano debe estar sometido a las autoridades, aun si esa autoridad es Donald Trump. ¿Qué tal? Ahí como que, ¡ay! Hasta se les frunció el seno y todo así, cabrón. Pero es la verdad. O allá Peña Nieto en México, ¿no? Que tampoco es una perita en dulce el hombre, ¿no? Pobre también, ha hecho miles de cosas. Pero aún así, debemos estar sometidos por causa de lo que enseña la palabra de Dios. ¿Sí? Aquí otra vez, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen por Dios son constituidas. Y quiero decirles que esto lo escribió un hombre, el apóstol Pablo, que precisamente estuvo bajo el dominio del Imperio Romano. Y los romanos pues no tenían una fama de ser gobernadores muy sanos, muy justos, muy morales. Y había muchos cristianos que a lo mejor estaban luchando con la idea de someterse a ese tipo de gobiernos. Pero Pablo está diciendo aquí, no importa como sean tu obligación, mi obligación como creyentes en Cristo. Y vamos a ver que tiene una razón y un propósito, ¿verdad? Es someternos a esa autoridad. Dios tiene un propósito cuando pone autoridades. A lo mejor tú y yo no lo podemos ver en este momento, pero más adelante vamos a decir, ay, por eso Dios puso eso. Y vamos a ver que, por ejemplo, Roma pues era el imperio que dominaba en aquel entonces. Pues gracias a Roma pudo haber sido muchas cosas, pero gracias a Roma, por ejemplo, el gobierno romano constituyó un idioma común. Sabemos que ellos hablaban el qué, en Roma. ¿Qué se habla?
El latín.
El latín, ¿verdad? Pero el gobierno romano instituyó un lenguaje que en aquel entonces era el lenguaje que se dominaba, el griego. Y ellos constituyeron, impusieron el idioma griego para que se pudiera haber una comunicación entre todas las provincias y pueblos y naciones que ellos estaban gobernando. Y uno dice, pues, ¿qué tiene de importante eso? Bueno, si no fuera por eso, quizás ni siquiera tendríamos la Biblia que tenemos. La Biblia fue escrita, precisamente, el Nuevo Testamento, ¿en qué idioma? En el idioma griego. Y eso permitió en aquel entonces que los misioneros, las primeras misiones que salieran, pudieran hablar del evangelio en otras partes del imperio romano. Algo que no hubiera podido hacer si se hablaran diferentes idiomas en todas partes del mundo, hubiera sido muy difícil. Aunque Dios pudo haber hecho algo, como lo vimos que ahí en Hechos, ¿no? Que empezaron a hablar en diferentes lenguas para poder comunicar. Pero el gobierno romano hizo eso. ¿Qué más? ¿Por qué fueron famosos los romanos? ¿Qué más construyeron? Carreteras. Muchas carreteras. Y gracias a esas carreteras, aquellos primeros misioneros pudieron viajar a todo lo largo del Imperio Romano llevando el evangelio a todas esas partes. A otra cosa hicieron la Pax Romana, ¿no? O lo que se llama la paz romana, donde se declaró que dentro del Imperio Romano toda la ciudad, todos los pueblos, todas las naciones que ellos gobernaban, debería haber una paz general. ¿Y eso para qué ayudó? Porque había libertad de poder viajar de un lugar a otro. Y ayudó eso también a que el evangelio llegara a diferentes partes del Imperio Romano. Entonces Roma, con todo lo que fuera, fue utilizado por Dios. Y a lo mejor los cristianos en aquel tiempo no lo vieron así porque ellos se sentían oprimidos por el gobierno romano y por la corrupción del gobierno romano, pero Dios de alguna manera utilizó a Roma para que el evangelio creciera y se expandiera en muchas partes. Hasta hoy seguimos todavía viviendo las influencias del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces, debemos de sujetarnos y someternos a las autoridades. Ahora, ¿qué hay acerca del pago de los impuestos? Y eso es lo que vamos a ver ahí, porque los impuestos, otra vez, son instituidos ¿por quién? ¿Por quién? En los gobiernos, ¿no? Los gobiernos imponen pagar tributos o pagar impuestos a los pueblos que gobiernan. Entonces, eso es ahí donde vamos a entrar ahorita en este pasaje de Mateo. Entonces, si quieren ir a abrir sus Biblias ahí en el versículo 24 del capítulo 17, ¿cuál debe ser la actitud de un cristiano en cuanto al pago de los impuestos? Esto como que a nadie le gusta la idea, ¿no? De pagar impuestos. Ay, como que siempre nos estamos resistiendo al máximo a pagar lo que debemos, y en ocasiones hasta hacemos cosas para pagar menos impuestos, ¿ah? O no declaramos ciertas cosas que deberíamos declarar porque, ay, bueno, esto me lo regalaron, bueno, eso pasó por debajo. Y hacemos eso con la idea de, ay, pues, pago menos, me quita menos al gobierno. Y luego cuando pensamos que el gobierno no usa bien los impuestos, pues menos queremos pagar. Entonces, la idea de pagar impuestos siempre ha sido chocante. No nada más en esta época, también en aquel entonces la gente, pues, se quejaba del pago de los impuestos. Entonces, pero aquí Jesús nos va a enseñar que es sumamente importante que nosotros aprendamos a someternos a la autoridad, y una de esas maneras es pagando los impuestos que debemos al gobierno. ¿Ok? Entonces, entendiendo eso, vamos a entrar ahí en el pasaje, en el texto, en el versículo 24. Versículo 24 nos dice, vamos a esperar ahí, ok. Dice el 24, cuando llegaron a Capernaum, ¿dónde estaba Capernaum? A ver si todavía se acuerdan de la vida de Cristo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Aquí en el techo o qué? Ok, estaba arriba del mar de Galilea. ¿Y qué llegó a ser Capernaum? El hogar de Jesús, ¿no? Durante su ministerio de esos 3 años que estuvo discipulando a los apóstoles, vivió en esa área de Galilea. Al norte del mar de Galilea había un pueblo llamado Capernaum y ahí estaban. Cuando llegaron a Capernaum se acercaron a Pedro los que cobraban el impuesto de 2 dracmas, y ahorita vamos a ver todo eso, ¿no? Y dijeron, ¿no paga vuestro maestro las 2 dracmas? Entonces, es interesante, pero este pasaje que encontramos aquí en Mateo, no lo hallamos en ninguno otro de los evangelios, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan, ¿no? Se me hace interesante porque Mateo, si ustedes recuerdan, tenía ese oficio. Mateo trabajaba para la hacienda romana. Ah, o el IRS romano, ¿sí? Pero eran sumamente odiados esas personas por 2 razones. Una, trabajaban, siendo judíos, trabajaban para el imperio romano y los consideraban, por lo tanto, como traidores de la nación, ¿ah? Y la otra, que no solamente recaudaban dinero para el gobierno romano, sino para sí mismos. Robaban, eran considerados como ladrón. Entonces, el ser un recaudador de impuestos era la peor cosa que podía ser como un judío, ¿sí? Peor que de lo pecador te consideraban, ¿no? Y ese era Mateo, pero ciertamente Mateo bien sabría por qué Jesús enseñó esto. Él sabía de las leyes de romanas en cuanto al pago del impuesto, sabía también de las leyes judías, porque también los judíos cobraban impuestos, y eso es a lo que vamos a ir ahorita. Entonces, aquí el impuesto al que se está refiriendo aquí no era un impuesto que el imperio romano cobrara en sí. Este impuesto era un impuesto que cada varón judío de entre 20 y 50 años, o sea que tú ya estarías librado de este Roberto, ¿quién más tiene de 50? Pero cada varón entre 20 y 50 años tenía que pagar ese impuesto una vez al año. Y ese impuesto era para el servicio y el mantenimiento del templo que se encontraba en... No, Jerusalén, el templo de judío que se encontraba en Jerusalén. Entonces, este no era un impuesto que Roma recaudara, este era un impuesto de las autoridades judías, ¿sí? Y era para el mantenimiento precisamente del templo. Y este impuesto tiene su base en el Antiguo Testamento. Si quieren ahí abrir sus Biblias en Éxodo. Capítulo 30. Vamos a ver de dónde viene ese cobro de impuesto. Mateo. Éxodo 30, 13. Vamos a empezar en el 13. ¿Listos? Éxodo 30, 13. Génesis, Éxodo. ¿Ok? Dice el 13. Dice, esto dará todo el que se ha contado. Medio ciclo. Y el ciclo era, pues obviamente, una moneda de origen judío. Dice, conforme al ciclo del santuario, ¿ok? Dice, el ciclo es de 20 jeras. Medio ciclo es la ofrenda al Señor. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda al Señor. El rico no pagará más, ni el pobre pagará menos de medio ciclo. Al dar la ofrenda al Señor para hacer expiación por vuestras vidas. Tomarás de los hijos de Israel el dinero, o sea, era un impuesto judío, el dinero de la expiación y lo darás ¿para qué? Para el servicio de la tienda de reunión. Aquel entonces pues no tenían templo, pero era el tabernáculo. Recuerdan que era algo movible que servía porque se iba moviendo a través del desierto. Pero esto se llegó a convertir después el templo. Y este impuesto se siguió cobrando para el servicio y mantenimiento, primero del tabernáculo y después del templo, ¿sí? Entonces dice aquí, para el servicio de la tienda de reunión, para que sea un recordatorio para los hijos de Israel delante del Señor como expiación por vuestras vidas. Entonces, ese medio ciclo del que está hablando aquí, equivalía, que era una moneda judía, equivalía a las 2 dracmas, que era una moneda de origen griego, ¿sí? Y eso equivalía más o menos al salario del trabajo de 2 días. Si lo trasladamos a hoy en día, pues depende del país, ¿no? Pero vamos a decir aquí en Estados Unidos, vamos a decir que el sueldo mínimo, el salario mínimo es de $10 por hora. Yo sé que a lo mejor es un poquito menos. Pero $10, 8 horas son 80 por 2, más o menos $160 que tenía que pagar cada varón una vez al año para este efecto, para poder, que sirviera para el servicio y el mantenimiento del templo. Cada persona tenía que hacer eso, cada varón. Entonces, este impuesto se llegó a conocer precisamente con ese nombre, ¿no? El impuesto de las 2 dracmas, que es lo que la palabra que utiliza aquí. Ahora, aquí llegaron entonces los cobradores de ese impuesto con Pedro y le hacen la pregunta, le dijeron, oye, ¿tu maestro paga el impuesto o no lo paga? Y recuerden que Jesús y sus discípulos tenían ya meses quizás que no estaban ahí en Galilea. Habían estado en el norte, ¿no? Allá en Cesarea de Filipo, en Tiro y Sidón, estuvieron predicando y quizás... Pero lo primerito que hicieron, cuando llegaron ahí, llegaba Hacienda. Y así es con nosotros, ¿no? Estamos, nos podemos ir como 1 mes, 2 meses de vacaciones, pero regresamos a la realidad de que tenemos que pagar nuestros impuestos también nosotros, ¿no? Y así llegaron estos cobradores de impuestos haciendo esa pregunta a Jesús, y a muchos cristianos les hubiera gustado la idea de que Pedro dijera, pues no lo paga, porque él no es de este mundo, su reino es celestial y entonces no tiene la obligación de pagar los impuestos, pues no es ciudadano. Y a nosotros nos hubiera encantado la idea, ¿no?, de que Pedro hubiera dicho, no paga, y así nosotros también estaríamos excluidos, porque también nosotros ya somos, ¿qué?, ciudadanos del cielo. Pero no fue así. Es lo triste. Que Pedro dijo, no, pues sí lo paga, aunque quizás Pedro no entendía todo y ni sabía por qué debía pagarse o no debía pagarse, pero él dijo que sí lo pagaba, ¿no? Y vemos allí que Pedro, cuando les dijo que sí, se dirigió hacia la casa donde estaban para hacerle esta pregunta a Jesús, ahí en el 25. Pero Jesús, vamos a ver que él sabía de antemano lo que Pedro traía en mente, porque él dijo sí, le dijo a los hombres que cobraban el impuesto, y dice, y cuando él llegó a casa, Jesús se le anticipó. Es decir, Jesús ya sabía lo que Pedro traía en mente. Entonces llega y le dice, ¿qué te parece, Simón? ¿De quiénes cobran tributos o impuestos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los extraños? Y para entender un poquito mejor la pregunta que le está haciendo aquí Jesús a Pedro, necesitamos entender un poquito más el contexto histórico, ¿no? En aquel entonces los reyes que gobernaban cobraban impuestos solamente a aquellas personas que habitaban en las provincias o en los territorios que ellos gobernaban. Pero con la excepción de que los reyes no tenían que pagar impuestos, y tampoco, ¿quiénes? Los hijos, o sea, la familia real estaba exenta de pagar impuestos. Es algo diferente hoy en día, ¿no? Hoy en día un presidente, pues igual, tiene que pagar sus impuestos, ¿no? Y los hijos, pues también. Pero en aquel entonces era la excepción. Los hijos, y el rey y los hijos estaban exentos de pagar ese impuesto. Así es que el punto aquí es que de la misma manera Jesucristo y sus discípulos, en teoría, deberían de haber estado exentos de pagar el impuesto del templo. ¿Por qué? ¿De quién es el templo? Del Señor, ¿no? El Hijo de Dios, Jesucristo, el Padre es el dueño del templo. En teoría, Cristo tenía que haber sido exentado de ese pago, del tributo de dar el pago para el mantenimiento del templo. Y también, por lo tanto, los discípulos de Cristo. Porque al creer en Cristo, ¿somos qué? Hijos del mismo Dios, ¿no? Hijos del Padre. Entonces, en teoría, debieron de haber estado exentos. Ahora, en el versículo 26, Pedro le contesta, le da una respuesta buena, porque le dice, y cuando respondió, Pedro le dijo, de los extraños. ¿De quiénes cobran los impuestos? Pues solamente de los extraños, porque los hijos, enseguida dice Jesús, le dijo, entonces, los hijos están, ¿qué? Exentos. Y otra vez, muchos desearían que ese pasaje terminara hasta aquí. Y decir, pues ya, por lo tanto, nosotros como cristianos somos libres de pagar impuestos porque no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos del cielo, ¿no? Así es que si hubiera una persona en todo el universo que pudiera haber estado exenta de ese, pagar ese impuesto, ¿quién era? Jesucristo. Jesucristo, ¿no? Es como si, por ejemplo, yo voy a otro país y voy de vacaciones y voy llegando y de repente alguien se me para así como Pedro, ¿no? A ver, ¿cuál es su nombre? No, pues Alejandro Chávez. ¿Cuántos hijos tiene? No, pues dos hijas. ¿Cuántos son de familia? Cuatro. ¿Sabe qué? Le tocan $12,000 para pagar impuestos por todo el año. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Yo le diría, ¿no? Yo no voy a pagar de ni un centavo porque yo no soy ciudadano de este país. Mi país está en otra parte, ¿no? Entonces, en teoría yo estaría, pues, en lo justo decir, pues yo no debo pagar ningún tipo de impuesto en un país donde yo no vivo. Entonces, vemos aquí que en ese sentido, yo estaría, en todo mi derecho de no pagar ningún centavo, pero miren lo que dijo Jesús aquí. Él estaba exento de pagar ese impuesto. Sin embargo, aquí es donde aprendemos otra cosa en este pasaje. La primera es que debemos de someternos a las autoridades. Y la segunda cosa que vamos a aprender enseguida es que no debemos ser causa de ofensa para otros. Y vamos a hablar de eso. Vamos a leer el versículo 27. Miren lo que dice Jesús aquí. Sin embargo, para que no los escandalicemos, es decir, para no ofenderles a estas autoridades judías, ve al mar, echa el anzuelo y toma el primer pez que salga y cuando le abras la boca hallarás un estáter. Tómalo y ahorita vamos a ver. Tómalo y dáselo por ti y por mí. Una, dos, tres, por mí y por todos mis compañeros. ¿Verdad? Jesús está diciendo aquí. Ay, uno dice, ay, pues qué padre. Si Jesús me diera la lana a mí, órale, pues paga por ti y por mí. Entonces ya con gusto lo hacemos, ¿no? Pero esa fue una ocasión especial porque Jesús quería enseñarle algo a Pedro aquí, ¿ok? Entonces, aunque sabemos ciertamente que Jesús no tenía la obligación de pagar aquel impuesto por causa de quién era él, aún así, ¿él lo hizo para qué? ¿Qué dice aquí? ¿Para no qué? Para no ofender a las autoridades judías. Siguiendo con el mismo tema de que debemos someternos a las autoridades. Y no solamente pagó el impuesto por sí, para sí mismo, sino que le dijo, pues aquí ve y sacarás de este pez un estáter. Un estáter equivalía a 4 dracmas, ¿sí? Es decir, al sueldo de 4 días de trabajo, ¿sí? 4 dracmas. Era el doble. Entonces, Jesús pagó por sí mismo y también pagó por Pedro, ¿ok? Y esto es algo que nosotros, como cristianos, como creyentes, deberíamos de tratar de imitar. No quiere decir que tú pagues los impuestos de tu vecino, ¿no? Pero debemos tratar de evitar ese tipo de cosas, no solamente en el pago de impuestos, sino en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque no queremos que lo que nosotros hacemos, nuestras acciones o lo que nosotros decimos se vayan a cometer en una ofensa para los no creyentes. Y eso va a impedir que cerrar, más bien va a facilitar cerrar la puerta, ¿para qué? Para el evangelio. Entonces Jesús no quería que esa puerta quedara cerrada. Aun cuando él no tenía la obligación de pagarlo, él lo hizo para que quedara esa puerta abierta. Y más tarde la gente pudiera abrirse al mensaje de salvación que él había traído a este mundo, ¿ok? Entonces, si ofendemos a las personas de esta manera, entonces automáticamente se cierra la puerta para el mensaje, ¿no? Y les vamos a dar un pretexto más una excusa más para decir, yo no quiero escuchar acerca de este Salvador, de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, claramente Jesús está enseñando aquí que no debemos ser causa de ofensa para otros. Y con esto yo recuerdo que cuando llegamos aquí a Oregón, hace ya casi 15 años, ya, casi, pues vivimos un tiempo en el mismo lugar, no en la misma casa, pero en la misma ciudad donde vivían Bardi y Pamela, que ya muchos de ustedes conocen. Yo me acuerdo que seguido o muy continuamente Bart nos invitaba a comer. Y no solamente a nosotros, sino a otros de la iglesia. Y cada vez que iba a pagar, pues ya pagaba o algo. Y lo veía cuando daba propina y decía, híjole. Yo siempre me quedaba, ¿por qué dará tanta propina? Porque uno está diciendo, uno cuando da propina muchas veces, pues da lo, hijo, nada más trae $1. Pues, ni modo. Una comida que costó $100, hijo, no. $1, ¿no? Y como atender la pobre mesera atendió como a 15 personas ahí volviéndose loca, y a veces, ay, $1. O dejamos lo mínimo, ¿no? Pues, ¿cuándo será? Pues, allá en México es el 10, pues voy a dar el 10, ¿no? Y siempre damos, siempre tenemos esa mentalidad, por lo menos yo, ¿no? Y yo siempre lo veía y decía, no, pero dejaba unas propinonas, o sea, dije, oye, oye, ¿qué onda? Pues, pásame, ¿no? Pues, voy a ser mesero aquí, ¿no? Y siempre me quedaba así que mi vida. Y un día llegué y le pregunté, ya no me aguanté. Le dije, oye, Bart, pues qué onda. O sea, veo que cuando dejas propina, pues yo uno pues, siempre anda buscando dejar ahí lo más chiquito que tengas, ¿no? Y si no tienes, pues ni modo, ¿ah? Pero veo que siempre das una muy buena propina. ¿Y por qué? Le digo, ¿por qué lo haces, no? Y la respuesta que él me dijo es como, ¿por qué? ¿Sabes qué, Alejandro? Eso me deja a mí una puerta abierta para el evangelio. Y yo dije, ¿en qué sentido le estás diciendo? No sé, o sea, si yo le comparto a este muchacho que me está atendiendo, a esta señorita que me está atendiendo, que yo soy cristiano, ¿va? Y ve que soy tacaño, va a pensar que cada cristiano en el mundo es igual que yo. Y eso para mí me estaría convirtiendo yo en una piedra de tropiezo, en una ofensa para otros, para que el evangelio se cierre la puerta, ¿va? Entonces, por eso soy generoso. Y gracias a eso he podido compartir con otros, porque abres la puerta cuando, ay, pues ahí viene fulanito, déjalo, atiendo, ¿verdad? Lo atiendo porque pues cada vez que íbamos ahí, pues recibía su buena propina. Entonces, a lo mejor ni te querían escuchar, pero por lo menos por dejarles buena propina, ya se sentían un poquito más obligados a escucharte. Y a lo mejor no es lo que está enseñando aquí, pero el propósito es que cualquier cosa que tú y yo hagamos no debe ser causa de ofensa. Si podemos hacerlo, hazlo. Si puedes con eso dar más propina y abrir la puerta para el evangelio, hazlo, ¿verdad? Y es lo que estamos viendo aquí. Entonces, dos cosas que aprendimos, ¿no? Someternos a las autoridades y no ser causa de ofensa a otros, ¿ok? Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto? Vamos a concluir con esto. Y con esta frase quiero terminar. La sumisión a cualquier autoridad, y ahorita vamos a ver que no solamente el gobierno, la sumisión a cualquier autoridad siempre va a abrir la puerta a qué. ¿De qué hemos estado? Al evangelio. La sumisión a cualquier autoridad siempre abrirá la puerta al evangelio. No importa cuál difícil, ¿no? O poco placentero o injusto parezca, aun cuando ya no somos de este mundo, siempre se nos ha ordenado a nosotros como creyentes a ser buenos, ¿qué? Ciudadanos. Buenos ciudadanos, ¿no? La ley de Dios nos dice que debemos someternos, la ley de Dios nos dice que no debemos ser causa de ofensa. ¿Qué hubiera pasado si Jesús se hubiera rehusado a pagar en aquel entonces el impuesto de las 2 dracmas? A los judíos. ¿Cuál sería la respuesta lógica de ellos? No me hables, ¿verdad? Si no estás con nosotros, entonces no me hables. Se hubiera cerrado inmediatamente la puerta para el evangelio y además les hubiera estado comunicando un mensaje diferente, ¿no? Diciéndolo, ustedes, pueblo judío, no me interesan. No me interesa su templo, no me interesa ni aún pagar el impuesto del templo, mucho menos, ¿verdad? Y ese es el mensaje que Jesús hubiera estado mandando a estas personas. Y aún cuando él no tenía la obligación de hacerlo, lo hizo para dejar una puerta Javier, se sometió a las autoridades para poder dejar una puerta abierta para el evangelio, ¿ok? Ahora, esto lo podemos aplicar en diferentes áreas de nuestra vida. Por último, quiero que abran sus Biblias ahí en Primera de Pedro. Y vamos a ver ahí cómo hay diferentes áreas en la vida donde debemos de seguir este mismo principio de someternos para abrir la puerta al evangelio. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 13 y 14 primero. Y aquí Pedro sigue con el mismo principio, la misma idea de que debemos someternos, pero no solamente a las autoridades gubernamentales, como vamos a ver aquí. Empezamos en el 13 y dice, someteos por causa del Señor. A lo mejor no lo tenemos que hacer, pero lo hacemos ¿por quién? Por Cristo, por el Evangelio. A toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, a los gobernantes como enviados por él para el castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Entonces, Pedro está enseñando lo mismo. Como cristianos debemos someternos a las autoridades, aunque a veces nos parezca injusto cómo nos gobiernan, o que sean corruptos, o que sean lo que ustedes quieran, pero lo hacemos por causa de ¿quién? De Cristo. Aquí dice, ¿no? Someternos abre la puerta para la evangelización. Ahora, vamos a otra área en el versículo 18. Siervos. Y aquí pues ya no estamos en tiempos de esclavitud, pero aplícalo a tu jefe, en tu trabajo, en tu empleo. Ay, a veces tenemos jefes insoportables, ¿no? Pero miren lo que dice aquí, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo ¿qué? Respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Híjole, qué difícil, ¿no? ¿Debo de aguantar a este ogro? ¿Este que me trata de esta manera como una basura? Pues sí. ¿Y por qué lo hacemos? Porque dice el versículo 19. Dice, porque esto haya ¿qué? ¡Gracia! Otra vez, no lo hacemos porque, híjole, humanamente uno dice, no lo voy a hacer. Pero lo hacemos porque esto haya gracia ante los ojos de las personas y abre la puerta para el evangelio. Porque dice, esto haya gracia si por causa de la conciencia ante Dios, alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. Si no lo hacen por amor al jefe, háganlo por amor a Cristo, porque esto haya gracia, abre la puerta. Una más, 3:1 de Pedro, ahí mismo en el capítulo, más bien ahora en el capítulo 3. Y entonces ya vimos someternos a las autoridades gubernamentales, a nuestros jefes en el trabajo. Y ahora vamos a ver aquí que también en el hogar hay cosas, ¿no? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. ¡No! A ver, oigo a las mujeres. ¡No! Digan, pues sí, pero vean. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Pero viene el propósito por el cual. No nada más es que aquí manda fulanito, no. Hay un propósito. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, ¿ok? Puedan ser, ¿qué? Ahí estamos abriendo la puerta al evangelio. Si yo, no soy mujer, ¿verdad? Pero si ustedes, como mujeres, sobre todo tienen un marido que no es creyente y no le tratan bien y no se someten como deben con respeto en amor a Cristo primeramente, a esa persona, tu marido lo más seguro es que ¿qué? Que nunca va a llegar a estar interesado y cuando le hables de Cristo va a decir, estás loca. Porque tú me hablas así y luego quieres que, ¿ese es tu Cristo? ¿Ese es el cambio que ha habido en tu vida? No, no me hables de él, ¿no? Y vemos aquí que lo hacen las mujeres, deben hacer esto porque algunos son desobedientes a la palabra y se pueden ser ganados sin palabra. Qué difícil para las mujeres, ¿verdad? Les encanta hablar y que el Señor diga, gánensela sin palabra. ¡Imposible! Porque a las mujeres les encanta. Para un hombre sería lo más natural. Pero para la mujer pedirle que no hable es algo difícil, ¿verdad? Y dice, pero pueden hacerlo. ¿Cómo? Sometiéndose. Es la manera, dice, sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, no con la boca, sino por mis acciones, mis hechos. ¿Cómo le muestro a él amor y respeto, ¿verdad? Y en el 2 dice, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces vemos como en todos estos versículos que vimos se nos enseña el mismo principio. El evangelismo comienza ¿con qué? Con la sumisión, ¿verdad? Si tú quieres que una persona te escuche de Cristo, sométete, ¿verdad? No le trates mal, no seas tú una causa de tropiezo o de ofensa. ¿Para qué? No les des un pretexto o una excusa para cerrar la puerta para Cristo, ¿no? Entonces, la sumisión a las autoridades, ya sea en el matrimonio, ya sea en el trabajo, ya sea en el gobierno, siempre van a abrir una puerta para el evangelio. ¿Qué no podemos hacer nosotros eso con otros? Esa es la enseñanza, ¿no? Debemos nosotros estar sometidos a las autoridades para que eso pueda abrir una puerta para Cristo. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Y sabemos que muchas veces nos cuesta demasiado el aprender a someternos a otros. Y sobre todo cuando sentimos que la otra persona o la otra autoridad no merece nuestro respeto. Pero Padre, tú nos dejaste el mejor ejemplo por medio de Cristo, tu Hijo, que Él se sometió a ti. Se sometió y a pesar de que Él no era inferior a ti, porque es igual a ti, Él se sometió hasta el punto de la injusticia, de ir a morir injustamente en una cruz en donde todos nosotros mereceríamos estar ahí por nuestros hechos y nuestros pecados. Sin embargo, por su muerte en la cruz, por ese sometimiento para llegar hasta ese punto, Cristo nos ha abierto una puerta que no teníamos, que estaba cerrada. Por la muerte de tu Hijo, ahora sabemos que podemos tener acceso a ti. Una entrada que estaba cerrada, una puerta que estaba bloqueada por el pecado y que Cristo la abrió. Y solamente yo te pido, si hay alguien aquí que todavía no ha entregado su vida a Cristo, todavía no se ha sometido a Cristo, te pido que toques el corazón de esa persona y que abras la puerta de su corazón para que pueda entrar también un día en tu presencia. Señor, te doy gracias y enséñanos, porque somos orgullosos, somos personas que sentimos que no necesitamos de nadie, que podemos hacerlo todos solos. Sin embargo, tú nos enseñas aquí que debemos, Señor, someternos, aprender a obedecer, con eso ser dignos tuyos, Señor, de ser discípulos dignos tuyos. Gracias, Señor. Gracias te doy por todo esto y te pido que durante este resto de la semana que comienza, pues, nos acompañes en nuestro vivir cotidiano y que podamos ser un ejemplo para este mundo. Un ejemplo de empleados obedientes, hijos obedientes, ciudadanos obedientes, para que eso pueda dejar abierta una puerta para tu Hijo Cristo. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Él.